Vamos a leer ahora en Lucas también, pero en Lucas 19. Y leeremos aquí en Lucas 19 los versos del 1 al 10. Lucas 19 y versos del 1 hasta el 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». Jesús le dijo, «Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». Este mensaje esta tarde va a ser el noveno y último mensaje sobre el tema Jesús a la mesa en Lucas. Ocasiones cuando Jesús se sentó a una mesa con diferentes personas para comer y beber con ellas, enseñarles, evangelizarles. Y como digo, este es el noveno, el número nueve y último mensaje de esta serie. Quizás este último caso no sea tan claro como los anteriores, porque en este pasaje que acabamos de leer, en Lucas 19, no se menciona ninguna mesa y se supone que estamos hablando sobre Jesús a la mesa. En Lucas, aquí no se habla de ninguna mesa, no se menciona el hecho del Señor comiendo o bebiendo. Entonces, reconozco que no puedo demostrar que Jesús se sentó a una mesa para comer y para beber con Zaqueo. No lo puedo demostrar, es una suposición mía. Lo que sí sabemos es que Jesús fue a la casa de Zaqueo y entró en la casa con él, y en sus propias palabras Jesús fue a su casa para posar con él, y esa palabra posar, que viene un par de veces aquí, a mí me parece indicar más que solamente pasar por la puerta, saludarle y después marcharse. Jesús fue a la casa de Zaqueo para estar con él, para pasar tiempo con él, para posar con él en su casa. Entonces, aunque sea especulación de mi parte, yo me imagino que durante el tiempo que el Señor estuvo con Zaqueo en su casa, algo comerían o beberían juntos a una mesa. No lo puedo demostrar, pero la palabra posar indica algo así. Y vamos a pensar un poco sobre aquella visita que hizo el Señor a casa de Zaqueo. Y voy a decir cinco cosas acerca de esa visita. En primer lugar, fue una visita inesperada. Una visita inesperada. Hasta ahora, en esta serie de mensajes sobre este tema, Jesús a la mesa en Lucas, hemos visto cómo el Señor fue invitado por diferentes personas a sus casas para comer o para cenar con ellas. Fue invitado por Leví, Mateo, Lucas 5, fue invitado por Simón el fariseo, fue invitado por otro fariseo, fue invitado por un tercer fariseo que también era gobernante, fue invitado por Cleofas y su compañero en Emaús, después de la resurrección, en Lucas 24. Son ejemplos de Jesús siendo invitado por alguien o por diferentes personas a sus casas. Y él siempre acepta la invitación y les acompaña a sus casas para estar con ellos, para comer y beber con ellos a una mesa, etcétera, etcétera. Pero el Señor no fue invitado a la casa de Zaqueo. El Señor se autoinvitó a la casa de Zaqueo. Él le dijo a Zaqueo, voy a tu casa. Sabemos que Zaqueo tenía curiosidad, él quería ver al Señor. Tenía esa curiosidad por verle, por ver cómo era, quién era. Pero que sepamos, Zaqueo no tenía ninguna intención, en principio, en invitar a Jesús a su casa, a comer o a cenar con él. No vemos esa intención en Zaqueo. Y yo os planteo la pregunta, es de esas preguntas hipotéticas que no podemos saber la respuesta, pero a veces es bueno que nos planteemos este tipo de cosas. La pregunta es esta, ¿qué hubiera pasado si el Señor no le hubiera dicho nada a Zaqueo? Zaqueo está en ese árbol sicómoro, subido al árbol, para ver a Jesús cuando él pasara por ahí. Jesús pasa debajo del árbol. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera mirado hacia arriba, no hubiera visto a Zaqueo, o simplemente, aun sabiendo que estaba ahí, no le hubiera dicho nada y él hubiera seguido con su camino? Pues, aunque sea algo puramente hipotético, humanamente hablando, Zaqueo no se hubiera salvado. Porque su salvación ese mismo día vino como consecuencia de que el Señor se fijó en él, le habló y le dijo, Zaqueo, baja porque tenemos que hablar. Voy a tu casa. Y ese día vino la salvación a la casa de Zaqueo, porque el Señor se había autoinvitado a la casa de aquel hombre. Hermanos, si nosotros somos creyentes hoy, es porque en un sentido, en algún momento de nuestras vidas, el Señor vino a nuestro encuentro, se fijó en nosotros y Él se autoinvitó a nuestras vidas. Él tomó la iniciativa. Quizás nosotros ya teníamos cierta curiosidad, cierto interés, no lo sé, en cada caso sería diferente, pero el caso es que si estamos aquí hoy como creyentes es porque el Señor Jesucristo nos buscó. Y Él se autoinvitó a nuestros corazones y a nuestras vidas. En segundo lugar, sobre esa visita del Señor a casa de Zaqueo, fue una visita bienvenida, inesperada para Zaqueo, pero también bienvenida por Él. Para ser justo con Zaqueo, su reacción a esa autoinvitación de Jesús a su propia casa, la reacción de Zaqueo fue una reacción muy buena. Muy buena. Porque en principio Zaqueo podía haberle contestado al Señor, lo siento, pero no me interesa. No quiero que vengas a mi casa. No quiero hablar contigo. No tengo nada de qué hablar contigo. Pero la reacción de Zaqueo fue una reacción de gozo, de receptividad. Versículo 6 lo dice. Él descendió a prisa o deprisa. ¿Y cómo? Le recibió al Señor gozoso. En pocas palabras, vemos una reacción muy positiva, muy buena, por parte de Zaqueo. Él se alegra un montón de que el Señor se haya autoinvitado a su casa. Entonces, aunque no fuera la intención de Zaqueo invitar al Señor a su casa, cuando el Señor le dijo que quería ir a su casa, Zaqueo le dio una bienvenida muy cálida. Y yo quiero lanzaros la pregunta personal para nosotros, pensando en ello. Cuando el Señor nos ha hablado a nosotros, a ti y a ti y a mí, cuando Él se ha autoinvitado así a nuestras vidas, ¿cuál ha sido nuestra reacción? ¿Cuál ha sido tu reacción? ¿Ha sido como la de Zaqueo? ¿De aceptación? ¿De gozo? ¿De alegría? Pues sí, Señor, bienvenido a mi vida, bienvenido a mi casa, a mi corazón. ¿Ha sido esa tu reacción a ese ofrecimiento del Señor a ti, a nosotros? Tenemos que aprender, quizás, de Zaqueo, de su respuesta a las palabras del Señor a él. En tercer lugar, esa visita del Señor a casa de Zaqueo, inesperada y bienvenida, también fue una visita criticada por otros, por todos. Cuando el Señor acompaña a Zaqueo a su casa, cuando entra en su casa con él, ¿cuál fue la reacción de toda la gente? Versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Fijaos en la pequeña palabra todos. Todos. A nadie le pareció bien que Jesús entrara en la casa de Zaqueo con él. A nadie le pareció bien. Con esa palabra todos murmurando, pero fijaos lo que ha hecho este hombre. Ha entrado en casa de Zaqueo, pero de Zaqueo, de toda la gente que podía haber elegido, se ha fijado en el peor de todo el pueblo. Con esa palabra todos vemos la fama que tenía Zaqueo, la impopularidad que tenía Zaqueo en su pueblo, quizás por cómo él había hecho su negocio, con deshonestidad, engañando a la gente, como veremos ahora. Pero la visita del Señor a casa de Zaqueo fue duramente criticada por toda la gente de Jericó. Y dijeron que Jesús había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Tenían razón o no tenían razón? Pues sí, tenían razón. Zaqueo era un pecador porque todos los seres humanos somos pecadores. Pero Zaqueo quizás tuviera fama de ser alguien especialmente digno de la etiqueta pecador. Era cobrador de impuestos. Eso para empezar, para los judíos parecía una traición. Servir a los romanos como cobrando los impuestos para ellos, para Roma, no para el beneficio del país. Él era jefe de los publicanos, no solamente uno más, era el jefe de los cobradores de impuestos. Era muy rico. ¿Cómo había llegado a ser rico? Pues probablemente engañando a la gente y cobrando comisiones muy altas, etcétera, etcétera. Seguramente Zaqueo había sido un hombre corrupto, para usar una palabra muy actual. Cuando Zaqueo se arrepiente, un poco después, él dice, si he defraudado a alguien, y seguramente él había defraudado, o sea, estafado, engañado a más de uno, y él se ofrece para devolvérselo cuadruplicado, cuatro veces más de lo que él había quitado a los demás. Parece ser, sin querer juzgarle con demasiada dureza, parece ser que Zaqueo había llegado a ser rico abusando de su oficio para sacar dinero a la gente a través de los impuestos y añadiendo su propia parte de las comisiones. Pero, aunque fuera verdad, y aunque era verdad, lo que decía la gente, Jesús ha entrado a posar con un hombre pecador, era cierto. Pero ¿acaso los que lo decían no eran también pecadores? ¿O es que Zaqueo era el único hombre pecador? No. Él lo era. Pero también lo eran los que lo estaban diciendo. Y con esto quiero sacar dos aplicaciones o mensajes importantes para nosotros. No caigamos en el fariseísmo. No nos creamos mejores. No nos creamos más santos, más espirituales. Seamos humildes. Cuidado con lo que tengamos en el ojo propio, antes de empezar a ver lo que hay en los ojos ajenos. No caigamos en el fariseísmo. Es muy fácil. Creo que lo dije en una de las predicaciones anteriores. Esa cita de este pastor americano, Timothy Keller. El que se cree mejor que los fariseos, también es fariseo. Porque ser fariseo es creerse mejor. Y si tú te crees mejor que los fariseos, no eres diferente de ellos, en el fondo. Pero el otro error aquí en el que podemos caer es rendirnos ante las críticas de la gente. Toda la gente estaba diciendo, qué mal, Jesús ha entrado en la casa de alguien así, qué mal. Pero ni el Señor ni Zaqueo se dejaron desviar o distraer por lo que la gente estaba diciendo. Jesús siguió adelante. Zaqueo también siguió adelante y entraron juntos en su casa. Y como resultado de ese encuentro, Zaqueo se convierte, se arrepiente, es salvo. Todos sabemos que nos van a criticar, ¿no? Siempre nos van a criticar. Las críticas no se pueden evitar en esta vida. Y a veces las críticas duelen un montón cuando te critican y además cuando crees que son críticas que no son justas. Que si supieran todas las circunstancias no diría lo que están diciendo. Que no es justo lo que están diciendo de ti o de mí. Pero lo que no tenemos que hacer es rendirnos o dejarnos desviar por las críticas de los demás. Pueden tener razón en lo que están diciendo o en una parte de lo que están diciendo, pero no podemos permitir que las críticas o el qué dirán nos desvíen de estar con el Señor, seguir al Señor, acompañar al Señor, porque lo más importante es estar cerca de Él, es conocerle y después es vivir una vida cristiana. Digan lo que digan, piensen lo que piense la gente de nosotros, pero lo importante es no permitir que las críticas nos afecten tanto, sino hacer lo que sabemos que tenemos que hacer y que piensen lo que quieran y que digan lo que quieran los demás. No caigamos en el fariseísmo y no nos rindamos ante las críticas de la gente, que siempre las habrá. En cuarto lugar, la visita del Señor a casa de Zaqueo fue una visita impactante, impactante. Tuvo esa visita un impacto sobre el corazón de Zaqueo. Versículo 8. Entonces, Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el arrepentimiento de un hombre, de Zaqueo. Su arrepentimiento. Todos somos pecadores, pero hay pecadores arrepentidos y hay pecadores tristemente no arrepentidos. Y es la diferencia entre la salvación y la perdición. Nos hemos arrepentido. Zaqueo se arrepintió de sus pecados. Aquí vemos en pocas palabras que fue un arrepentimiento primero espontáneo. No sabemos cuánto habrían hablado, conversado el Señor y Zaqueo. No sabemos cuánto tiempo el Señor habría estado en casa de Zaqueo cuando Zaqueo salta y dice estas palabras. Pero lo que sí sabemos es que la visita del Señor a casa de Zaqueo produjo este impacto, este efecto, y produjo arrepentimiento espontáneo en Zaqueo. Arrepentimiento público. Arrepentimiento demostrado con hechos. No se conformó con decir: Señor, lo siento lo que he sido hasta el día de hoy. Lo siento. Él dijo: voy a demostrar que lo siento. Voy a demostrar mi arrepentimiento con hechos. ¿He robado a la gente? Vale. Se lo voy a devolver cuadruplicado. Voy a demostrar claramente que me arrepiento de cómo he vivido, de cómo he actuado hasta el día de hoy. Quiero que la gente vea en mí un cambio y que eso sea un testimonio a la gente. ¿Y nosotros? ¿Qué efecto, qué impacto ha tenido la visita del Señor a nuestros corazones y a nuestras vidas? ¿Qué ha habido de arrepentimiento así en nuestro caso? ¿En qué hemos demostrado la sinceridad de nuestro arrepentimiento? ¿O solo ha sido cuestión de palabras? Ahora soy cristiano, pero si la gente no puede ver un cambio en nuestro comportamiento, si no pueden ver restitución. Zaqueo hizo restitución. Es decir, cuando tú has ofendido a alguien y tienes en tus manos el poder restituir el daño que has hecho, tenemos que hacerlo. No siempre se puede hacer. Si has matado a alguien, no puedes resucitarlo. Hay cosas que ya no tienen vuelta atrás. Pero hay muchas cosas que hemos hecho mal que sí podemos demostrar nuestra sinceridad restituyendo, deshaciendo el daño que hemos hecho. Quizás una simple llamada telefónica o mensaje por email a alguien pidiendo perdón por algo que hicimos hace unos años, no lo sé. Pero Zaqueo demostró su corazón arrepentido con sus hechos y no solo con sus palabras. Y en quinto lugar y último, la visita de Jesús a casa de Zaqueo fue una visita, sobre todo, salvadora. Una visita que trajo salvación a un hombre pecador, que era Zaqueo. ¿Cómo termina esta historia de Zaqueo? Termina con esas palabras maravillosas del Señor, versículos 9 y 10. Jesús le dijo, cuando Zaqueo ha manifestado su arrepentimiento, su deseo de cambiar, su intención de hacer restitución, y el Señor responde a sus palabras, hoy ha venido la salvación a esta casa. El Señor, al ver el arrepentimiento sincero de Zaqueo, dice, gloria a Dios, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La visita del Señor a la casa de Zaqueo había producido, había resultado nada menos que en la salvación de Zaqueo. Y Zaqueo no sería el único. Jesús fue a Jericó aquel día para buscar y para salvar a uno que estaba perdido, que era Zaqueo. Pero Zaqueo solo sería uno de millones y millones de personas perdidas que el Señor vino aquí para buscar y salvar, entre las cuales estamos los que somos creyentes de entre nosotros. ¿Veis las últimas cinco palabras aquí en este pasaje? Lo que se había perdido. Así es como termina este pasaje. Lo que se había perdido. ¿A qué se refiere eso? Lo que se había perdido se refiere a todos nosotros, a toda la gente. Nosotros somos lo que se había perdido o los que se habían perdido. Y Jesús, siendo el Hijo de Dios desde toda la eternidad, Él se hizo hombre, se encarnó, nació como bebé, vivió la vida que vivió, ahora estaba caminando hacia la cruz para dar su vida por nosotros. Y todo eso fue con la misión de buscar y salvar lo que se había perdido, es decir, la humanidad, la gente, nosotros, tú y yo. Gracias a Dios, literalmente, el Señor Jesucristo vino a este mundo precisamente para buscar y para salvar a pecadores como Zaqueo y como cada uno de nosotros. Y esa es nuestra esperanza. Esa es tu esperanza. El Hijo de Dios vino con la misión de buscar y salvar a personas perdidas como nosotros. Voy terminando. En estos 9 mensajes o predicaciones sobre Jesús a la mesa en Lucas, hemos visto al Señor a la mesa con todo tipo de personas, con creyentes a veces y con personas no creyentes. Con gente marginada, pecadora, publicanos, etcétera, pero también con gente importante como los fariseos, los gobernantes. Le hemos visto a la mesa con amigos suyos y también con enemigos, en un sentido. ¿Por qué aceptó el Señor todas esas invitaciones a comer o a cenar? ¿Por qué se sentó a la mesa con todas esas personas? ¿Y por qué Lucas, más que nadie más, decidió poner tanto énfasis en su evangelio, en el Señor sentado a una mesa con la gente? Pues porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor aceptó todas esas invitaciones y fue a todas esas casas para buscar y salvar lo que se había perdido. Salvando las distancias, Hay dos mensajes muy claros en todo esto para nosotros hoy. Primero, es una pregunta. ¿Seguimos perdidos o hemos sido salvados por el Señor? Si todavía no hemos sido salvados, si todavía seguimos perdidos, estamos a tiempo para que el Señor nos salve por su gracia y por su amor. Y el segundo mensaje, si el Señor nos ha buscado y nos ha salvado, ¿qué estamos haciendo nosotros para ayudar a los que todavía están perdidos? Si el Señor tuvo tanto amor por nosotros y por toda la gente, toda la humanidad, si Él ha demostrado así tanto amor por la gente, ¿qué estamos haciendo cada uno de nosotros para intentar alcanzar, amar, ayudar a tantas personas que necesitan del mensaje del Evangelio, del mensaje acerca de Jesús?